Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Son las 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy, para empezar, te pongo un dato encima de la mesa. Agua para 5 años. Es lo que ha confirmado la empresa municipal de aguas de Sevilla, Emasesa. Las lluvias intensas de hace algunas semanas tienen su recompensa. Los embalses han superado el 70% de su capacidad y de esto precisamente hablamos hoy. Lo hacemos con Luis Luque, que es el director técnico de Emasesa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar. Buenos días.
Señor Luque, a ver, lo primero, que los embalses estén por encima del 70% en una tierra como la nuestra, con importantes periodos de sequía, yo diría que es casi un sueño, ¿no?
Hombre, por lo menos es motivo de alegría y de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, después de los 6 años que hemos pasado de ver cómo disminuían las reservas paulatinamente, el habernos recuperado y estar otra vez en unos niveles no óptimo, pero sí razonable, pues la verdad es que es un motivo de tranquilidad. De hecho, estaba revisando esta mañana y podemos decir que ya en lo que llevamos de año hidrológico, o sea, desde octubre, pues hemos recogido agua en los embalses como para aguantar un año entero. O sea, que ya pase lo que pase, seguimos como hace un año.
Uh-huh. Con lo cual es buena noticia, evidentemente.
Absolutamente.
Bueno, también se habla de ese dato que se traduce el nivel de agua embalsada, se traduce en cuanto al consumo en los ciudadanos, en cuanto al consumo en los hogares para los sevillanos, en que tendríamos abastecimiento para 5 años. ¿Eso es así también?
Pues sí, con tranquilidad podemos decir que tenemos garantizados 5 años de abastecimiento. Quiero decir, evidentemente, pensando en que en la peor de las sequías algo llueve. Entonces, vamos, si se reprodujeran las precipitaciones que hemos tenido durante la pasada sequía, nada más estaríamos con 5 años de reserva. O sea, podríamos decir que en 5 años no tendríamos que quedarnos sin agua. Con problemas sí estaríamos, pero uh-huh. No sin agua.
La verdad es que es muy significativo ese dato de tener agua garantizada para 5 años, pero claro, también es una afirmación ligeramente peligrosa porque puede hacer que nos relajemos un poquito en cuanto al consumo de agua.
Efectivamente, como comentábamos, la posibilidad de que tengamos 5 años de agua está tanto por las reservas que tenemos como por el uso responsable que se hace de ese agua en nuestro sistema. Hay que seguir manteniéndonos, hay que seguir recordando que pusimos en marcha una campaña Objetivo 90 que se llegó a alcanzar en el 40% de los hogares y que porque tengamos ahora más recursos no debemos de abandonar esas prácticas y por otro lado estamos haciendo un esfuerzo para reforzar esas pautas de consumo responsable. Y concretamente estamos instalando contadores en telelectura que permiten a cualquier usuario tener conocimiento puntual del consumo que se está haciendo. Hemos pasado de una lectura del contador cada 3 meses a 24 lecturas diarias, o lo que es lo mismo, una cada hora. Eso va a estar disponible a final de año para el 80% de toda la población. Y todo el que lo tenga, pues a través de la APP de la empresa, de la APP Mi Emasesa, pues podrá controlar su consumo e incluso estamos implementando una serie de herramientas de inteligencia artificial que van a poder avisar prácticamente en tiempo real de situaciones irregulares como puede ser una cisterna rota, una fuga oculta o algo por el estilo. Se hará un análisis del comportamiento de los consumos de cada vivienda y cuando haya alguna irregularidad en ese consumo, pues se le podrá avisar al usuario de que está ocurriendo algo, claro, para que pueda tomar las medidas necesarias.
Claro, muy interesante la herramienta porque por un lado puede prevenir ese tipo de cuestiones que no somos conscientes, a lo mejor hay una fuga y no lo sabemos, y luego por otro lado nos podemos llevar más de una sorpresa cuando somos conscientes de lo que estamos gastando de agua, aunque pensemos que estamos ahorrando, que cerramos el grifo cuando nos lavamos los dientes o cuando nos estamos duchando, a lo mejor hay veces que no lo hacemos y eso seguramente se nota en el consumo al final del día o al final del mes. Y quería preguntarle también, ahora mismo la situación, pues efectivamente no se puede hablar en ningún caso de que tengamos pues estado de preemergencia, ni por supuesto de emergencia, pero para que lo entendamos, para que lo veamos con muchísima claridad y sobre todo para que seamos conscientes de la diferencia, ¿cuándo se determinan esos estados de emergencia que ahora no tenemos porque tenemos agua garantizada para 5 años y los embalses por encima del 70%? Pero ¿cuándo sí tendremos esa o tendríamos esa situación de preemergencia para que veamos cuál es la diferencia de cómo estamos en esos casos y cómo estamos ahora?
Sí, bueno, las situaciones, los escenarios de emergencia, que concretamente se llaman prealerta, alerta y emergencia, propiamente dicha, eso se establecen en un plan especial de sequía que tiene el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y vienen además reforzados por un plan de emergencia que tiene elaborado el MASESA y que concretamente estamos revisando porque se está revisando ese plan especial de sequía. En ese plan se establece cuáles son los niveles de reserva que marcan cada uno de los escenarios, cómo se entra y cómo se sale y qué medidas hay que tomar en cada momento. Eso ya estuvo vigente durante la pasada sequía y, de hecho, la publicación de los bandos de alerta y emergencia que se realizaron fueron precisamente por esos umbrales que quedan marcados en el plan de especial. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo el estado de prealerta se alcanza cuando los embalses tienen 324 hectómetros cúbicos, que viene a ser aproximadamente el equivalente a tres años de consumo. La alerta se alcanzaría con 268 y la emergencia con 221. En este último periodo, pues efectivamente estuvimos bordeando la emergencia. Llegamos a entrar en emergencia, pero afortunadamente, bueno, pues las lluvias del año pasado, de noviembre del año pasado, fueron las que nos hicieron despegar. Pero ya le digo, se establecen a través del plan especial de la cuenca del Guadalquivir y del plan de emergencia de MASESA.
Uh-huh. Y a día de hoy, con los datos de las últimas lluvias, ¿cuáles son los embalses que se encuentran en la mejor situación y qué ocurre con el resto, con los que no están tan bien?
Pues, hombre, la mejor situación podríamos decir que prácticamente todos, en el sentido de que bueno, no nos olvidemos de que es un sistema de embalses. O sea, estamos con 6 embalses y tenemos la oportunidad de poder gestionar de dónde se capta el agua en una situación y en otra. Es cierto que, bueno, tanto el embalse de Jergal como el de Melonares se encuentran a tope de capacidad. De hecho, bueno, Melonares le faltan unos 10 hectómetros cúbicos para llenar, pero que son debidos al resguardo normativo que tiene. O sea, hasta el mes de marzo, si no recuerdo mal, Melonares tiene que reservar un 5% de su capacidad para situaciones de avenida, para poder laminar avenidas, puesto que los embalses, como su propio nombre indica, sirven para almacenar agua, pero ese almacenamiento del agua puede ser tanto para usarla posteriormente como para evitar que llegue de golpe aguas abajo del embalse y laminar una posible avenida, ¿no? Entonces, esa es la situación de Melonares. Jergal, pues, está también al 100%, La Minilla está por encima del 85%, y Zufre y Aracena son los que más bajos están, que están en el entorno de algo por encima del 50%. Hombre, lo ideal sería que empezara a llover en cabecera de cuenca, allí en Aracena, y no haría falta que siguiera lloviendo en los demás. Pero en cualquier caso, donde caiga el agua será bienvenida, entre otras cosas porque además servirá para la agricultura, que al fin y al cabo es una compañera de viaje en el sistema de abastecimiento, en la medida en que, por ejemplo, pues en Melonares compartimos incluso infraestructuras con los regantes, ¿no?
Uh-huh. Y como dice la gente de campo, el agua es vida. Por cierto, señor Luque, recordemos que de MASESA no solo beben los sevillanos de la capital.
No, por supuesto. somos, vamos, la empresa de hecho está constituida por 12 municipios, básicamente todos los que están en la corona metropolitana de Sevilla, San Juan de Analfarache, Camas, Coria del Río, Puebla del Río, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Aljarafe y La Rinconada, pero también son miembros de la empresa los ayuntamientos de El Garrobo y El Ronquillo. Estos dos por su cercanía al embalse de la Minilla, y también les ofrecemos el servicio. En total venimos a ser aproximadamente 1.400.000 personas las que suministramos.
Siempre se ha dicho, por cierto, que el agua de Sevilla es muy buena. ¿Usted lo ratifica como tal?
Absolutamente. Tenemos una situación geológica perfecta, en el sentido de que todas nuestras cuencas están formadas básicamente por terrenos primarios que no le proporcionan grandes cantidades de minerales al agua, con lo cual pues los problemas de dureza o de salinidad no los tenemos. Y después, por supuesto, el trabajo que se hace en la estación de tratamiento del Carambolo, que al final de lo que se trata es de poner al servicio de los sevillanos el agua de la mejor calidad posible. De hecho, ayer el alcalde colocó la primera piedra de una obra que estamos haciendo allí en Carambolo, de una planta de tratamiento con ozono. Precisamente se promovió pensando en la situación de sequía, en la que la calidad de los embalses pues disminuye de una manera importante, pero que también va a servir para mejorar la calidad del agua en cualquier situación, dado que es un oxidante mucho más efectivo que los tradicionales, y por tanto podremos asegurar la calidad del agua en las peores circunstancias ordinarias y seguramente también en las extraordinarias.
Por cierto, que hablaba usted del Carambolo, donde van muchos colegios, muchos chiquillos, muchos niños a visitar, a conocer un poco el ciclo del agua. ¿Usted cree que las nuevas generaciones vienen ya bien enseñadas? ¿Lo traen todo aprendido en cuanto al agua?
Yo creo, vamos, concretamente en el sentido de lo que estábamos hablando antes, del uso responsable, yo creo que ya hemos conseguido introducirlo en el ADN del sevillano. Y me explico. Realmente las personas que tienen 30 años ahora nunca han vivido una situación de sequía. Y no sabían lo que era un corte, no sabían lo que era una restricción, no sabían lo que era nada de eso. Y sin embargo, todos siguen manteniendo las pautas de consumo responsable que, bueno, está claro que le han enseñado a los padres, pero que ya digo, yo creo que ya se ha transmitido directamente al ADN del sevillano. O sea que evidentemente seguimos haciendo todo el trabajo que podemos en cuanto a formación e información, educación ambiental, no solo en cuanto a consumo de abastecimiento, sino también en cuanto a uso en el saneamiento y la depuración. Y ya que hablamos de eso, no puedo dejar de aprovechar para hacer un llamamiento al empleo de toallitas. Las toallitas son un serio problema dentro del saneamiento.
Cierto.
Provocan serios atascos, generan unos costes de conservación importantísimos y son realmente dañinas para el medio ambiente. Por favor, toallitas al cubo.
Exacto.
Las toallitas no pueden ir al sistema de saneamiento bajo ningún concepto.
Exacto. Pues Luis Luque, director técnico de Masesa, muchísimas gracias por atendernos. Un beso y que sigamos avanzando en esa necesidad y responsabilidad de todos de cuidar ese recurso maravilloso que es el agua. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, como siempre.
Hasta pronto.
Adiós, buenos días.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12 y 45, casi 46 minutos. Te voy a hablar ahora de un municipio de Sevilla que lleva años demostrando que tiene iniciativas, que se mueve, que apuesta por la cultura. Te estoy hablando de Tomares, donde este jueves va a comenzar una nueva edición del Foro España a Debate, Ciudad de Tomares 2025. Y te cuento, esta edición es ya la 13ª, que se dice pronto, ¿eh? Quiero presentarte a esta hora al alcalde de Tomares, a José María Soriano. Alcalde, ¿qué tal? Encantada de saludarle.
Muy buenas tardes, igualmente. En primer lugar, pedirte disculpas a ti y a los oyentes por la voz, pero bueno, es la consecuencia de un catarro propio de esta fecha.
Vaya, vaya, pues a cuidarse.
Gracias.
Alcalde, 13 ediciones ya, que se dice pronto. ¿Usted se imaginaba hace 13 años que este foro iba a tener tantísimo recorrido, sobre todo tantísimo éxito?
Bueno, pues la verdad es que pocos foros se pueden decir que perduran en el tiempo, y además con el nivel que ha ido adquiriendo año tras año. Son 13 años desde el año 2012, han pasado personalidades, pues presidente del gobierno, presidente regional, de personalidades del mundo de la cultura, de la universidad, y bueno, es que el nivel además se ha mantenido, yo diría que incluso mejorado año tras año.
La verdad es que lo que supone este foro, para quien no lo sepa, es que Tomares se convierta directamente en ese centro de análisis político y social de todo el país. Y para lograrlo, por esta jornada van a pasar importantísimas personalidades, alcalde.
Pues efectivamente, el foro se inicia mañana jueves día 13 a las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Lo iniciamos este año con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y será presentado por Ignacio Camacho. Después continúa el jueves día 20 con José Manuel García Margallo, presentado por Paco Rosell, y finalmente el jueves día 27 con Pilar Cernuda, presentado por Jesús Vigorra. Bueno, pues yo creo que son tres personalidades que es importante para el momento actual para hacer un análisis profundo de la situación política actual en España.
Claro, y ya en estas 13 ediciones han pasado por Tomares pues también figuras de primer nivel que han marcado el pulso de la vida política, social y cultural española, que de ahí se van eligiendo los invitados. Debe ser difícil, alcalde, superarse cada año.
Pues la verdad es que sí, que es difícil. Esto requiere un trabajo previo importante de planificación y de, bueno, procurar también, según el momento, pues qué personalidades son las más adecuadas. Bueno, para este año, por ejemplo, yo creo que es un acierto el hecho de poder ir Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha sido presidente autonómico durante 24 años. José Manuel García, y además es actualmente miembro del Consejo de Estado, de José Manuel García Margallo, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, y que creo que es una visión necesaria en el momento actual de las relaciones tan difíciles que atraviesa el mundo, particularmente Europa con Estados Unidos, y también Pilar Cernuda, que bueno, que ha sido una periodista especializada en temas políticos, que tiene una visión de la historia española de los últimos 40 años fundamental. La verdad que sí, que se hace difícil, pero bueno, esto es trabajo, y también la marca Tomares ayuda a que estas personalidades pues no duden en venir a Tomares.
Eso le voy a decir, a mí me tiene usted que contar cuál es el secreto para convencer a tantos pesos pesados para que dejen libre un hueco en su agenda, en su calendario, y para que vayan a Tomares y participen en el foro.
Bueno, yo creo que el foro es un foro muy muy prestigioso, es un foro que se ha consolidado, como hemos dicho, en el transcurso de estos años. Por aquí ha pasado pues Joaquín Leguina, Alfonso Guerra, Francisco Vázquez, José María Fidalgo, Guillermo Romana, Inocencio Arias, Miguel Ángel Revilla, que estuvo el año pasado, Joan Juariste, en fin, muchísimas personalidades. Y yo creo que el prestigio que se ha ganado a pulso estos en esas tres ediciones hace que de alguna forma, pues cuando llamas a la puerta de estas personalidades, pues tengan claro que viene un sitio a hablar con claridad y, bueno, un sitio que se ha ganado su prestigio.
Bueno, esos son las personalidades que acuden, pero luego también están los asistentes, el público que quiere participar y que quiere conocer ese debate que se crea en torno a temas tan importantes para todos nosotros.
Sí, efectivamente. Digamos que para no hacerlo demasiado extenso, suele ser en torno a 50 minutos, y posteriormente, bueno, pues será hay un turno de preguntas para que el público pueda participar del debate, que además hace que sea mucho más vivo, lo hace mucho más ameno lo que es en sí el debate.
Y recordemos además que las conferencias son a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal Rafael de León, y que la entrada, atención, esto es una gran noticia, es libre.
La entrada es libre hasta agotar aforo. El auditorio municipal tiene un aforo de 455 localidades sentadas, y bueno, pues hasta agotar aforo.
Cuando ustedes celebran Cuando ustedes celebran un foro, ¿ya se empiezan a poner a preparar el siguiente? Porque entiendo que aquí el equipo tiene que trabajar duro y a fondo para conseguir cerrar todas las agendas.
Pues sí, la verdad es que uno cuando se pone a trabajar este año está pensando en esta edición y en la siguiente, porque efectivamente, bueno, el nivel de exigencia es muy alto, muy alto.
Alcalde, llevamos 13 años por 13 años más por lo menos, ¿no?
Vamos a trabajar para que siga siendo así, efectivamente.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por contarnos los detalles del foro. Recordamos, arranca mañana mismo, que nadie se lo pierda, entrada libre hasta completar aforo. Por cierto, cuídese ese catarro.
Muchas gracias.
Para que pueda disfrutar perfectamente con todos los sentidos alerta del foro. Y eso, que por 13 años más. Muchísimas gracias, José María Soriano, alcalde de Tomares. Un beso.
Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Pues yo estoy pensando que eso tampoco es un mal plan, ¿eh? Nos podemos ir al foro de Tomares y luego podemos también terminar la semana con música de este tipo, con zarzuela, porque la zarzuela siempre vuelve a Sevilla, que es un lugar maravilloso para disfrutar de la zarzuela. Yo no sé si mi compañera Laura va a pasarse a disfrutar de la zarzuela, pero bueno, ya ha tenido ocasión.
Me encantaría.
Pues mira, ya ha tenido ocasión de charlar con la persona que más sabe de zarzuela de Sevilla. Yo diría que es la persona que más sabe de prácticamente de toda España, porque es un auténtico especialista, está llevando la zarzuela a todos los rincones, incluso fuera ya de Sevilla. Y la verdad es que es un placer charlar con él porque sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo y se mete muchísimo en el papel también.
Eso es. Sí, Irene, hemos hablado con Javier Sánchez Rivas, que es el director de la Compañía Sevillana de Zarzuela, y él nos ha contado cosas muy interesantes de la zarzuela, que parece que es un género como que no es muy nuestro, pero sí que lo es.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Irene, ¿tú sabías que Sevilla en el siglo XIX fue uno de los grandes centros de producción tanto de libreto como de partituras de zarzuela?
Pues
yo
mira,
no lo sabía.
Pues mira, ¿no?
Bueno, pues es así. Nos lo ha dicho Javier. Y es que en Sevilla había tal emprendimiento teatral en esa época, pues que esa esencia quedó. Y ahora es un género pues que ya es un poco nuestro, aunque mucha gente a lo mejor no lo sepa. Y es que, además tengo que decirte que el Club de Amigos de la Zarzuela de Sevilla cuenta con unos 2.000 socios y son como una gran familia. Van a cada obra que se representa. Uh-huh. De hecho, he mirado para ver si había entradas disponibles para esta obra, que es el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cartuja Center, y quedan muy poquitas. Quedan
claro,
pocas,
sí, porque se agota.
Hay mucha afición a la zarzuela aquí en Sevilla. Y bueno, todos expectantes para ver eso, para ver esta gran obra, que es la del Manojo de Rosas, del maestro Sorozábal. Como te decía, todavía hay entradas, se representó aquí, por cierto, antes de la pandemia, fue la última función que hubo de esta obra en el Lope de Vega, y bueno, pues ahora la Compañía Sevillana de Zarzuela pues ha hecho un gran trabajo para que en Sevilla seamos tan aficionados a este género, y el Ayuntamiento además les apoya muchísimo. Por eso, como nos ha dicho la delegada de Cultura, Angie Moreno, pues es un momento muy importante.
Es verdad que han dado con un público en Sevilla muy dado, ¿no? Muy dado a la zarzuela. Es que van de lleno en lleno y con una programación, como digo, maravillosa, con esta última obra que van a hacer, la del Manojo de Rosa, en el Cartuja Center. Por supuestísimo que tienen que ir. Es un género que les va a sorprender, ¿eh? Es verdad que sorprende al que no lo conoce ni lo ha vivido nunca en directo. Es un espectáculo maravilloso.
Es que es eso, es que las personas que no conocen la zarzuela y van por primera vez y lo viven en directo, ¿verdad? Yo tuve la ocasión de ir a una zarzuela en Madrid cuando vivía allí y yo no conocía el género y claro, me quedé alucinada.
Uno sabe que va a un espectáculo, pero no sabe hasta qué punto le va a gustar o le va a enganchar, y es verdad que después te engancha.
Sí, sí, sí. Y concretamente esta es una de las grandes obras del género y los espectadores van a tener la suerte de ver una puesta en escena espectacular porque esta compañía ha adquirido un gran patrimonio de artes escénicas y tienen además 3 millones de piezas de vestuario de zarzuela, que es un patrimonio espectacular en nuestra ciudad. El director de esta compañía, Javier, del que hablábamos, Javier Sánchez Rivas, nos ha contado con mucho entusiasmo lo que vamos a ver en el Cartuja Center, que además es una obra de temática de crítica social.
La zarzuela se convierte en un instrumento de demanda social y de crítica social. Y además, bueno, como yo cuento en mis clases, fue pionera del pueblo y de toda esa lucha social para reivindicar, bueno, pues la incorporación de las mujeres al trabajo, la eliminación de diferencias sociales. O sea, imagínate, y todo eso enriquecido por una música que tiene pues casi hora y cuarto de duración. La obra completa dura 2 horas aproximadamente y la zarzuela, lo que es la música, dura en torno a 70 minutos. O sea, es grandioso.
Pues sí, es grandioso, Irene.
Además, que se creía equipo... mucha gente que había inventado algo. Pues no, ya está todo inventado.
Claro, claro. Y además tiene un equipo importante, son cantantes internacionales que han nacido musicalmente en esta compañía sevillana. Han hecho además un proyecto de recuperación de zarzuela en Hispanoamérica,
sí.
Que Javier además lo cuenta con mucho entusiasmo. Y bueno, yo animo a quien no haya visto nunca zarzuela, pues que lo haga, porque es que te emociona muchísimo en el momento. No, yo creo que es espectacular.
Sí, además él siempre lo dice, que es un espectáculo para todos los públicos, incluidos los niños, porque
¿sí?
se lo pasan también muy bien, porque todo la combinación de luces, de sonido, de colorido, de cantar, de baile, en fin...
Claro, esa escena, ¿no? Que llena, están los que están cantando, pero luego hay otra escena que está viva en el mismo... A mí me encanta, sí. Es algo muy emotivo, yo creo que te emociona mucho.
Bueno, y él participa también, ¿eh? Para quien no lo sepa, que Javier suele ser también
participa.
Uno de los participantes. Es decir, él se implica... A tope.
Al 100%, sí,
al
señor.
Al 100% es un auténtico impulsor de la zarzuela y la verdad es que está recuperando un género que cuando he charlado con él estaba un poco dormido,
¿sí?
Pero él se está encargando de recuperar porque al final, oye, ha entrado la moda esta de los musicales, pero señores, es que nosotros tenemos aquí un género propio que no tiene por qué tener ningún tipo de complejo con los musicales.
Y el ayuntamiento además les está apoyando muchísimo. Lo ha dicho encarecidamente que muchas veces es necesario ese apoyo de las instituciones para que un proyecto cultural salga adelante y en este caso les están apoyando mucho.
Pues me alegra porque él así está recogiendo los frutos de tanto trabajo y de tanto apostar por la zarzuela, que no es fácil que de pronto uno diga, venga, yo soy un convencido, voy a apostar por la zarzuela y estar solo en el desierto es complicado, pero mira, está recuperando, como decimos, ese género y además, si tiene ayuda, pues mejor que mejor. ¿Recordamos cuándo es?
Es el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cartuja Center y todavía quedan entradas, así
corre, Laura.
Corre, vamos.
Corre, no te quedes sin entrada. Corre.
Zarzuela.
Laura Cascajosa, muchísimas gracias, un besito.
A ti, Irene,
gracias.
Un beso.
Madrileña bonita que me has prendido.
Bueno, pues esta música es lo mejor del día para terminar en esta jornada. Te recuerdo, como siempre, mañana más. Y ha sido también, como siempre, un auténtico placer acompañarte desde las 12:30. Ahora por aquí ya preparado el equipo de deportes de COPE Sevilla. Tiene toda la información, toda la actualidad y mucha tela que cortar. Así que no te vayas.
Madrileña bonita, luz de vergüenza.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.